Tango City Tour.
Hola, ¿qué tal amigos de todo el mundo? ¿Cómo están?
Bienvenidos a nuestro podcast número 11 de Tango City Tour. Vamos a empezar nuestro programa agradeciendo los emails que recibimos.
Desde Barcelona, con conceptos muy elogiosos, nos escribió Antonio Tello.
Bertie Mustonen, desde Helsinki, Finlandia, pide temas de Susana Rinaldi. Te prometemos, Bertie, que en el próximo programa podrás escucharla. Seguramente lo pide, Mabel, porque en los 80 Susana Rinaldi hizo giras muy importantes por Finlandia.
Sí, estuvo mucho tiempo en Europa también.
Nos escribió también Horacio Milone desde Salinas, Ecuador. Agradece el especial de Ladia Blázquez de la semana pasada.
Mariel Godoy desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos pide información sobre el Hotel de los Inmigrantes. La semana próxima te daremos datos sobre este lugar con tanta historia argentina.
También nos escribieron desde Argentina.
Rosa García desde Concordia, Entre Ríos. Juan José Paderni desde Chivilcoy, Buenos Aires. Sandra Casia y su hija Serena nos volvió a escribir desde Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Muchas gracias a todos.
Les recordamos que queremos realizar nuestro mapa de oyentes. Por eso le pedimos que nos envíen un breve mail a nuestra dirección tango@radioparalaweb.com.ar. Como a menudo lo hacemos en nuestro programa, vamos a escuchar en unos instantes a Carlos Gardel. Este grande, este inolvidable, único para nosotros.
Hace 50 años Cortázar escribía sobre Gardel. En su voz de compadre porteño se refleja, espejo sonoro, una Argentina que ya no es fácil evocar.
Borges decía que la historia es un libro que escribimos y al mismo tiempo nos está escribiendo. Está claro que Gardel modeló a su imagen y semejanza el arquetipo del porteño. Pero tal vez no sea menos cierto que hubo una Buenos Aires que hizo a Gardel, una ciudad que delegaba en los hijos de los inmigrantes la creación de su arquitectura emocional, una ciudad que estaba dispuesta a adaptarse a nuevas pautas de consumo cultural y que necesitaba modelos para expresar esos cambios. Gardel fue el primero que encarnó la imagen de esa evolución.
La etapa más prolífica de Gardel fue entre 1926 y 1927. Grabó alrededor de 180 canciones a un promedio de una cada dos días. Y también fue la etapa de su madurez como intérprete. Ya definitivamente consolidado como solista, su inclinación hacia un repertorio tanguero es irreversible. Bajo Belgrano no está escrita por él, pero es quizá uno de sus tangos emblemáticos. Allí aborda uno de sus temas preferidos, el turf, que tenía su universo propio en el barrio donde estaban los studs y los pingos. La voz de Gardel ya tiene aquí otro color, en tránsito hacia el barítono de su última etapa.
Vamos a escuchar un tema de aquella época, de 1926, de García Jiménez y Ayeta, Bajo Belgrano. Canta Carlos Gardel.
Bajo Belgrano, como es sana tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los estudios. ¿Cuál es esperanza la que en vos vive? La del peoncito que le habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques pa'l nacional. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero. Se hizo la fija del parejero y están de asado, baile y canto. Mientras pierde la vida un tango, el ronco fuelle lento retonga, se alza la cifra de una milonga, con el elogio del cuidador. Calle Blandengue donde se asoma, la morochita linda y gentil, que pone en vuelta con su mirada su simpatía sobre un mandil. En la alborada de los aprontes, al trote corto del variador, se cruza el ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. Bajo Belgrano, cada semana, el grito tuyo que viene al centro, programa y monta para mañana, en las ilusiones prendiendo va. Y en el delirio de los domingos, todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de tus 105, los 20 barrios de la ciudad. Bajo Belgrano, como el de Sana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa, desde los patios de los Jesús. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al crack. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques para la ciudad.
En el segmento de los especiales de Tango City Tour, hoy preparamos tangos instrumentales. Vamos a escuchar en una primera parte a Julio De Caro, que se convirtió en uno de los grandes intérpretes de la generación de 1910, pero que a partir de 1923 creó un estilo original que lo convirtió en líder de su generación y modelo de las siguientes.
En 1925 tocó con su orquesta en el Palais de Glass en una recepción protocolar que le brindó la aristocracia porteña al príncipe de Gales. El director de la empresa discográfica Victor, Mr. Sheeny, le regaló como reconocimiento a la venta de sus discos el novedoso y revolucionario violín corneta que le daría un sonido aún más personal a sus interpretaciones.
La carrera de Julio De Caro se desarrolló a través de cuatro actividades principales. Fue director, compositor, arreglista y violinista. En 1927 grabó su primer disco. Entre sus grandes éxitos cabe mencionar El Malevo, Berretín, Nobleza de Arrabal y Boedo, que estamos escuchando.
Thank you. de Caro en 1940 volvió con el ritmo y la característica que le dieron fama y prestigio, y desechó las innovaciones sinfónicas que había realizado. Con su orquesta inauguró el Casino de Mar del Plata y comenzó una nueva etapa musical con arreglos que incluyeron instrumentos de viento y madera, viento metal y percusión.
En 1977 se celebra por primera vez en Argentina, el 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango en el Luna Park. En esta misma oportunidad le realizan un homenaje por su cumpleaños. Participaron todas las orquestas y todos los cantantes de la época. Julio De Caro, que cumplió ese mismo día 78 años, lloró ante 15.000 personas que le cantaron el feliz cumpleaños. Fue la última vez que estuvo arriba de un escenario. El 11 de marzo de 1980 falleció en la ciudad de Mar del Plata.
Es interesante recordar que cuando en 1931 Julio De Caro se embarcó rumbo a Europa, se presentó en Niza y allí tuvo como público a Carlos Gardel, que desde su mesa ofició de presentador, y a Charles Chaplin, que bailó el tango El Monito, que estamos escuchando.
Seguimos en este especial de tango instrumental y saltamos de Julio De Caro, de la década del 20 y del 30, a nuestros días.
Y presentamos en esta oportunidad a la orquesta El Arranque, que nació como quinteto en 1996, interpretando un repertorio tradicional y de corte bailable. En 1997 se suman un bandoneón y un violín, componiendo la formación definitiva de dos bandoneones, dos violines, piano, contrabajo, guitarra y cantor. Hoy por hoy es definitivamente un referente dentro de las orquestas de tango y a la vez se perfila como continuadora de la labor del glorioso Sexteto Mayor en la difusión del género por el mundo. Tocaron junto al trompetista Wynton Marsalis en el Lincoln Center de New York y sus discos, Cabulero y Clásicos, fueron nominados para los premios Gardel 2002 y 2003, respectivamente, como Mejor Orquesta de Tango.
Cabulero es el segundo CD de la Orquesta del Arranque. Esta producción incluye 17 temas con arreglos originales realizados por los propios músicos y un bonus track incluyendo un videoclip. Este disco posicionó a la orquesta como la más importante y con mayor proyección dentro del escenario del tango. De este CD seleccionamos su tema principal, Cabulero, de Leopoldo Federico y Manuel Celedonio Flores. Siempre en nuestro programa tratamos de destacar a los grandes poetas argentinos, a los letristas de tango. Pero hoy estamos dedicando este espacio especial al tango instrumental. Y es el turno ahora del quinteto La Camorra. Vamos a tratar de presentarles a sus integrantes.
Que por supuesto, como es un quinteto de gente joven, esto es el fenómeno interesante de esta época, que hay mucha gente joven que se dedica a la música, y por supuesto también que se está dedicando al tango, pero esto es un fenómeno de los últimos años, diríamos, ¿no?
Es cierto, Mabel, porque la edad de los integrantes del quinteto La Camorra promedia los 30 años.
El contrabajo está a cargo de Hugo César Azrin. Nació en el año 71 en la ciudad de Córdoba y realizó estudios de posgrado con el profesor Thomas Martin, concertista y solista de la London Symphony Orchestra, y se perfeccionó en Francia, Finlandia, España, Inglaterra e Italia, e integró la Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de Córdoba.
El violín del quinteto La Camorra está a cargo de Sebastián Prusak, que nació en 1974 en Buenos Aires. Estudió violín con los maestros Prusak, Bondar, Chumachenko, entre otros. Ganó el primer premio del concurso para jóvenes instrumentistas del Conservatorio Franz Liszt. Integró la compañía Tango Argentino, que se presentó en Broadway, y también realizó giras internacionales.
El piano está a cargo de Nicolás Gershberg. Nació en el año 75 en la provincia de Buenos Aires y realizó estudios de composición y arreglos musicales con el maestro Manolo Juárez. Realizó giras internacionales con Julio Boca y el Ballet Argentino y con el quinteto de la Fundación de Astor Piazzolla en España y en Japón. Y es autor de obras para piano y diversas formaciones instrumentales.
La guitarra en este quinteto está a cargo de Jorge Omar Cogan. Egresa de la Escuela Nacional de Música, es ganador de concursos como solista. En 1998 realiza 130 shows en la República Popular China con la compañía Tiempo de Tango. Su carrera como guitarrista continúa ofreciendo recitales en Sudamérica y en el año 2002 edita su primer disco como solista.
Y el bandoneón es interpretado por Luciano Jungmann. Nació en Buenos Aires en 1974, estudia guitarra y posteriormente armonía y composición. Sus estudios de bandoneón los realiza con los profesores Rivano, D'Alucio y Yazari. Escribe obras para orquestas de cámara y en el año 1995 es contratado por el Instituto Astor Piazzolla de Pesaro, Italia. Y en el año 97 realiza una gira de 2 meses por Finlandia con el espectáculo Viva Argentina. Ingresa como segundo bandoneón en la orquesta Color Tango y realiza giras por Suiza, Alemania, Turquía, Estados Unidos y Holanda.
Del disco Resurrección del Ángel vamos a escuchar Escualo, de Astor Piazzolla. Thank you. Tango City Tour. Hoy, como en cada programa, vamos a invitarlos a recorrer Buenos Aires. Esta vez con un objetivo fijo. Nos vamos hasta el Teatro Colón, nuestro máximo coliseo.
Nuestro teatro lírico.
El Teatro Colón es dueño de una acústica de referencia en el mundo. Índice inequívoco de consagración y cita ineludible de quienes aman la música. El Colón ha sido desde siempre un teatro venerado por los públicos y por los grandes artistas. Usamos una frase que es, anda al Colón, para decirle a un artista que ya es un grande, que ya merece tocar en este teatro.
Exactamente. Depositario de una larga tradición musical argentina, comenzada en el siglo XVIII, fue inaugurado el 25 de mayo de 1908 con Aída, de Giuseppe Verdi, después de haber estado en construcción durante casi 20 años. Los sucesivos arquitectos que tuvieron a su cargo la imponente obra, Francesco Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormal, conciliaron en su diseño estilos tan disímiles como el ático griego, que predomina en el exterior, y, en palabras de Meano, los caracteres generales del Renacimiento italiano, la buena distribución y la solidez propias de la arquitectura alemana, y a la gracia, variedad y bizarría de ornamentación asociadas a la arquitectura francesa, hasta conformar un admirable ejemplar del estilo ecléctico del siglo XIX.
El significado urbano del Colón excede el marco de una sala de espectáculos para figurar, junto con el Palacio del Congreso y la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, entre los monumentos históricos más representativos de la República Argentina. Vamos a comenzar la visita.
Entrando por la puerta principal de la calle Libertad, una marquesina de hierro forjado recibe al visitante y un gran vestíbulo lo introduce en el teatro. Adornan ese vestíbulo columnas con basamento de mármol rojo de Verona, recubiertas de estuco imitando el mármol botticino, con aplicaciones de estuco dorado.
Ya en el hall, de 14 metros por 28, está coronado por un luminoso vitral en forma de cúpula, a 25 metros del suelo, realizado por la Casa Godin de París. El piso, con diseño de guardas y motivos decorativos, está realizado en mosaico de estilo veneciano.
Dos cabezas de león, talladas en piezas únicas, flanquean la escalinata de entrada, construida en mármol de Carrara.
A 28 metros de altura, la sala está coronada por la cúpula realizada en 1966 por el gran pintor argentino Raúl Soldi, quien declaró: he querido hacer de la cúpula un espejo, una memoria de colores que evoque la magia de este teatro. Al poner las manos en el proyecto, pensé fijar en el techo todo lo que acontece y aconteció en el escenario. De este modo surgió la idea de esa ronda en espiral, invadida por 51 figuras, incluyendo los duendes del teatro, que logré rescatar escondidos en cada rincón del mismo.
Los personajes que habitan la obra ilustran también el ballet, que sobre las arias y danzas antiguas de Respighi se representó en la sala el día de la inauguración de la nueva pintura de la cúpula, el 25 de mayo de 1966.
Pueden encontrar en nuestro sitio el link correspondiente para que visiten el Teatro Colón, un lugar imperdible cuando estén por Buenos Aires. Tango City Tour. Y así, Mabel, llegamos al final de nuestro programa número 11.
Y nos despedimos. Hasta la semana que viene, no sin antes recordarle que nos encanta que nos escriban a tango@radioparalaweb.com.ar.
Desde Buenos Aires, Argentina, somos
Mabel Prámparo
y Juan Espósito. Muchas gracias.